día y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez.
No quería ni hablar, ni tampoco comer. No quería cantar, no sabía qué hacer.
Debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez.
I look in the mirror, the picture's getting clearer. I wanna be myself, but there's a world really need her. I ache for the earth, I stop going to church. See God in the trees, makes me fall on my knees. My depression keeps building like a cup overfilling. My heart's so rigid, I keep it in the fridge. It hurts so bad that I can't dry my eyes, cause they keep on refilling with the tears that I cry.
Te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. Te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. Te busqué si no te encontré, en la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez.
Desde música para los más chicos.
¡Hasta música para pasarlo rico!
PortalDisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. PortalDisc.com.
Te busqué, qué gran hitazo del recuerdo con Juanes y Nelly Furtado. Era buena Nelly Furtado, ¿eh? Gran artista brasileña canadiense de inicios de siglo. Les cuento que el día de hoy vamos a estar conversando acá en el espacio de Juventudes sobre la realidad actual de los presos de la revuelta, particularmente el caso de Alejandro Carvajal. Exige la anulación del juicio contra Alejandro tras el aumento de su condena. Vamos a estar hablando con Nicole, que es su hermana, con quien conversamos hace bastante tiempo, ¿no? Antes incluso que Alejandro dejara la cárcel. Hoy en el Centro de Justicia de Santiago se realizó un meeting exigiendo la libertad del joven Alejandro Carvajal y la anulación de su último juicio efectuado hace algunos días y que aumenta la condena de 3 a 5 años. Junto a familiares, amigos y organizaciones que han venido solidarizando con el caso de Alejandro, se realizó la manifestación en el edificio que agrupa a los tribunales penales de Santiago. El viernes 19 de febrero, el tercer tribunal en lo penal de Santiago declaró a Alejandro Carvajal Gutiérrez como el principal responsable por el incendio consumado con agravante de conmoción pública que destruyó la casa Schneider, que también fue sede de la Universidad Pedro de Valdivia, en la comuna de Providencia. Anteriormente había sido condenado a 3 años y un día de libertad vigilada por incendio frustrado, como explicaron sus familiares, ¿no? He ahí la libertad que tuvo Alejandro hace algunos meses. Tal modificación se debió principalmente a que el gobierno interpuso un recurso de nulidad, provocando que la Corte de Apelaciones desestimara dicha sentencia. Sin embargo, los alegatos de su defensa han señalado varios puntos cuestionables dentro del juicio, entre ellos un video que finalmente se descubrió que pertenecía a un carabinero infiltrado de nombre Luis Alarcón. Ante ello, los abogados anunciaron acciones. Vamos a hacer 3 recursos de nulidad, de revisión y de queja para revertir el fallo judicial. Más detalles de este caso los abordaremos con su hermana en algunos minutitos acá en nuestro espacio de Juventudes en la radio Nuevo Mundo. Nos quedamos hasta ahora con Rocío Peña, tremenda artista de la octava región. Esto es Cinema. Escuchas la radio Nuevo Mundo en todo el país, desde Iquique a Punta Arenas. Hasta ahora tomamos contacto con nuestra entrevistada que ya presentábamos hace algunos minutos, ¿no? Se trata de Nicole Carvajal, hermana de Alejandro Carvajal, quien es uno de los presos de la revuelta, quien está acusado de provocar el incendio. Recordarán allí en la casona que servía como una de las sedes de la Universidad Pedro de Valdivia, la casona Schneider. Así es que vamos a conversar con Nicole respecto a la nueva condena que ha recibido Alejandro. Muy buenas tardes, Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
Sí, un gusto para nosotros conversar contigo. Conversábamos, ¿no?, hace algunos meses, cuando tu hermano todavía no estaba en libertad. Luego pudimos ver cómo él finalmente logra llegar a su hogar, recibió aquella condena de libertad de vigilada, ¿no?, de 3 años. Cuéntanos qué ha pasado en todo este tiempo hasta llegar a esta nueva condena.
Bueno, después de la condena que tuvo de 3 años y un día de libertad vigilada intensiva, Fiscalía Interior y el querellante de la universidad presentaron un recurso de nulidad ya para anular el juicio y así poder hacer uno nuevo. Bueno, eso se les concedió y se realizó el nuevo juicio el 1 de febrero, ya de este año, el cual salió desfavorable porque lo acusaron por autor. La vez pasada lo habían señalado como un frustrado, como un incendio frustrado, y ahora estaba en calidad de autor y le estaban dando 5 años y un día, bueno, le están dando efectivo. Eso en eso hasta ahora, en los 5 años y un día efectivo.
Mira, ¿y él cómo está? ¿Dónde está en estos momentos? ¿Qué nos puedes contar de cómo ha estado también la vida, la salud de Alejandro? Por allí leía que ha perdido bastante peso.
Sí, lo que pasa es que él ahora está con domiciliario total, ya, a la espera de que se ejecutorie la sentencia. Pero eso está en este momento como en pausa, por decirlo así, porque tenemos que presentar también algún recurso. Bueno, a todo esto se le había negado en un comienzo y ahora ya se aceptó y tenemos que esperar la resolución de eso. O sea, está como en pausa, la verdad. Está como en espera.
Perfecto. Sí, bueno, y en todo este proceso hemos ido conociendo también, Nicole, distintos factores en torno a este incendio y también la presencia de los ya famosos carabineros intramarchas, ¿no? Estoy revisando aquí lo que ha sido también la identificación del carabinero Alarcón, ¿no? ¿Cierto? Un texto publicado en El Desconcierto por Josefa Barraza indica que denuncian que nuevo video revelaría que equipo intramarchas de carabineros incitó incendio en la Universidad Pedro de Valdivia, ¿no? Y acá uno se encuentra, por ejemplo, con frases que se identifican, que dicen en el registro de 1:36 se escucha la voz de un hombre que grita: que arda la weá, hermano, que arda esa chucha. A los segundos después, una segunda voz pregunta: el de la patineta, escuchándose un sí por respuesta mientras Carvajal camina entre la multitud. Este mismo texto dice que durante la noche del 8 de noviembre del 2019 el noticiero central de Tele13 exhibió dicho registro fílmico como un video incautado por carabineros desde la mochila de uno de los detenidos. El 10 de febrero del 2021 y en los alegatos de clausura del juicio, el abogado defensor Lorenzo Morales sostuvo que Alarcón, en su declaración para este juicio, explicó que estaba en el servicio marchas, el que estaba planificado con WhatsApp propio, con logística de sus superiores, sin una orden judicial ni instrucciones de un fiscal. Cuéntanos, Nicole, ¿qué nos pueden decir respecto a cómo ustedes han recibido también esta información y esta, de alguna forma, evidencia de la participación de carabineros que incitan actos delictivos?
Sí, bueno, nosotros la verdad es que estábamos bastante choqueados por eso, porque tampoco es algo que se desconozca. O sea, Carabineros de hace rato que está armando este tipo de montaje, y no solamente con el tema del Alejandro, o sea, también es el mismo equipo que trabaja en el caso del Hotel Principado. Si te puedes fijar, son las mismas personas siempre que están en los juicios, los mismos carabineros, los mismos fiscales, los mismos jueces. Entonces, es como de esperarse. Bueno, y en relación al día del video, claro, es como que hubiese estado todo planificado. Ellos incitaron el incendio, yo creo que pillaron a cualquiera, podría haber sido a cualquiera, la verdad. En este caso fue Alejandro, y le hicieron un montaje, por decirlo así, porque ellos quisieron, prepararon todo. Y el teléfono que decían que estaba en una mochila de un detenido nunca fue así. Era el mismo carabinero que estaba grabando, que él en su efecto lo reconoce. Entonces, para nosotros esta prueba que no haya sido tomada en cuenta nos parece demasiado injusto porque, o sea, está a la vista, ¿no? Ni siquiera hay que descifrarlo o analizarlo mucho para darse cuenta. Entonces, el tema es que cómo puedes condenar a una persona sabiendo que es inocente, sabiendo que, porque si lo están catalogando como autor de quemar un inmueble que tú sabes que no lo fue. Entonces, de verdad, no, a mí en lo personal no me cabe en la cabeza cómo se pueden prestar para eso.
Sí, ahora, y el cambio es bien drástico, ¿no? Porque es absolutamente diferente pasar de 3 años en libertad vigilada a 4 o 5 con cárcel efectiva. Es un cambio rotundo para la vida de una persona y todo su entorno, ¿no?
Por supuesto. De hecho, nosotros como familia estábamos súper mal. Como se dice, de verdad, que no es solamente el afectado, en este caso de mi hermano, sino la familia completa. Ha sido súper duro. Y se nota que es como el escenario perfecto que ellos necesitaban como para tener un culpable. Y en el segundo juicio lo lograron, porque no se tomaron en cuenta las pruebas que nosotros presentamos. De verdad, es como que miraron, pero no vieron la realidad. Entonces, nosotros ahora igual estamos haciendo campaña como para que se difunda esto y se pueda saber la verdad, que se destape la verdad, porque aparte hay una persecución, o sea, lo puedes ver en todos los casos, todos piden nulidad de juicio, lo ve en el caso Pedrero, que ya se anuló, que están para segundo juicio, al tema de Mauricio Cheuque también, que le pidieron nulidad de juicio, y así con muchos casos más. Entonces sí, como que sigue la misma dinámica.
Claro, y esto también impacta porque la decisión de alguna manera del Ministerio del Interior, cierto, que es uno de los querellantes, de insistir por una condena mayor, va absolutamente en dirección contraria a otros debates que se han ido dando desde diversos sectores sociales y políticos, ¿no? Como el de una ley de amnistía para la liberación de los presos de la revuelta, al considerarse el contexto de protesta, ¿no? Y de revuelta social, que en definitiva es lo que se inició el 18 de octubre del 2019, ¿no? ¿Cuál es en ese sentido también la reflexión de ustedes, Nicole, sobre por qué el gobierno va en esta dirección contraria a otros debates que se han ido levantando, como por ejemplo la posibilidad de la amnistía?
Lo que pasa es que ellos, o sea, para ellos no existe un preso político, siempre lo han dicho. Para ellos son delincuentes. Entonces, obviamente, no quieren ceder a una amnistía porque no reconocen la persecución que le han hecho a todos estos cabros todo este tiempo. Porque no te puedes explicar que un delincuente común ya esté libre a los 2 días de haber cometido un delito y que una persona que por ir a manifestarse sin antecedente esté en prisión preventiva. Hay personas que están en prisión preventiva hace más de un año. Ya, y por penas que no superan los 3 años y un día. O sea, hay gente que arriesga penas de 3 años y ya lleva 1 año y medio casi detenido, o sea, preso. Entonces, ¿cómo? Ahí se nota que todo esto es netamente político. No van a ceder al tema de la amnistía ahora porque tienen que tener a alguien a quien culpar, y además que está muy criminalizado el tema de la protesta social. Entonces es como para que la gente no se movilice, tenga miedo, no quieren que les pase lo mismo. Entonces ya ve el tema de la gente con trauma ocular, que lo mismo, la gente le da miedo salir, ya le da miedo manifestarse. Entonces es lo que ellos quieren lograr en realidad. Por eso es que, bueno, no hay que soltar.
Sí, bueno, y todo este proceso se da también, Nicole, con el contexto de una institución de carabineros totalmente desacreditada, con una crisis constante, y es por ello que se vuelve aún más turbio todo esto, ¿no? Porque según expuso el mismo abogado defensor Alarcón, que es este intramarcha identificado, declaró que estaba acompañado por 2 funcionarios policiales y los nombró en juicio, Daisy Cares y Martín Manosalva. O sea, uno dice, esto es lo que se va conociendo, pero que es todo lo que no vemos, no sabemos cuántas irregularidades hay en hechos delictivos que luego funcionan quizás como montajes o como puestas en escenas para un uso político. Es bien también en ese sentido conflictivo estar enfrentándose a una institución que viene con toda esa suciedad, podríamos decir, ¿no?
Sí, lo que pasa es que igual el Estado en cierta parte avala las ilegalidades que se están cometiendo. O sea, ellos se ha abusado desmedidamente del poder que el Estado les dio. Y ellos hacen vista gorda de esto. O sea, está claro que Carabineros de Chile, ¿cierto?, hace uso desmedido de la fuerza. Y también en el tema de los montajes. O sea, ellos en este momento son ministros de fe, siendo que se puede comprobar ya que han estado en varios montajes y también como que cargan a los cabros. Podemos ver el caso del chico de Concepción que le cargaron una molotov en la mochila. Entonces, y así miles de casos más que tampoco se han podido revelar. Entonces, claramente acá hay una persecución y esa persecución no va a parar ahora. Y el tema de Carabineros es un tema que ya viene de hace tiempo. Yo creo que se tiene que desarticular en algún momento y reformar, porque ya están con el tema de... están demasiado... se me fue la palabra...
viciados como institución.
Hay mucha corrupción en el interior, la verdad.
Sí. Nicole, ¿y qué es lo que viene hacia adelante para ustedes como familia y como grupo de defensa también? Como ya me comentabas, están en toda una campaña por poder visibilizar esta situación, por poder exponer lo injusto del proceso. Hay otros casos en que ya se han anulado juicios y las personas ya pueden salir públicamente a decir que fueron siempre objetos de una persecución sin evidencias. ¿Van a apelar a instancias superiores, a alguna otra corte? ¿Qué viene en lo judicial?
Sí, la verdad es que en eso estamos ahora, estamos tratando de revertir esta situación, ¿ya? Y tampoco se nos ha hecho muy fácil. Y bueno, el tema judicial lo está viendo el abogado ahora, pero estamos trabajando en eso. O sea, hay algunas instancias para poder revertir el tema de la condena, pero no va a ser fácil, la verdad.
Sí. Bueno, en las redes sociales hay respaldo a Alejandro. Estoy mirando acá, Francisco Bravo comenta: tengo el corazón destruido. Alejandro Carvajal fue condenado a 5 años de prisión, acusado de quemar una universidad en el estallido social. Testigos son pacos infiltrados con pruebas falsas. A pesar de haber sido absuelto, la Corte de Apelaciones obligó a repetir el juicio. Megáfono Popular también pone allí las fotos, ¿no?, de familiares, compañeros y amigos que se han reunido frente a tribunales para exigir la libertad de Alejandro Carvajal y la de todos los presos políticos de la revuelta. ¿Cuál es la esperanza, Nicole, que ustedes guardan todavía, si es que existe esa ilusión de poder dar vuelta a esta situación? ¿Qué te conforma de alguna manera?
Lo que pedimos es un juicio justo, lo que no está pasando con ninguno de los cabros que están adentro. Y queremos también que se pueda revelar la verdad. Y en este caso, el tema de Carabineros infiltrados, incitando o ellos mismos provocando muchos de los incendios, no es una casualidad que estén metidos en todos los casos. No es una casualidad que estén justo ahí en el mismo grupo donde se provocó un incendio y ahí ahora cabros presos. Entonces lo que nosotros, la esperanza que tenemos, que se pueda visibilizar, se pueda tomar conciencia y también que se cuide la gente, que esté pendiente el que está al lado tuyo, porque tú lo sabes, o sea, ellos trabajan así. Entonces la esperanza que tenemos nosotros es que se visibilice el caso, que se pueda revelar la verdad, eso, y que queremos un juicio justo como corresponde, no politizado ni que esté entre medio la presión del gobierno para dejarlo adentro o dejarlo a otros cabros adentro, no, que sea un juicio justo. Eso es lo que queremos, porque en relación a las pruebas, porque si tú ves las pruebas, están ahí y que no las están tomando en cuenta. Entonces eso es lo que queremos, que nos tomen en cuenta.
Perfecto, Nicole Carvajal, hermana de Alejandro, muchísimas gracias por esta conversación, y a ver si podemos hablar más adelante ojalá que existan novedades positivas para la defensa, para Alejandro, de quien esperamos también pueda tener una buena situación de salud mental. Sabemos que es muy difícil la situación, pero hay mucha gente también que lo está respaldando. Así es que, Nicole, muchísimas gracias.
Sí. Me gustaría decir algo antes de irme, que me gustaría darle mucha fuerza a todas las familias que están pasando por lo mismo, porque de verdad es una pesadilla, es terrible estar en esta situación de pensar que en cualquier momento van a llegar a tu casa, se van a llevar a tu hermano, a tu hijo. De verdad que les mando mucha fuerza a todos los familiares de las personas que están en la misma situación y que sigan luchando, porque esto se tiene que acabar y se tiene que visibilizar de alguna forma.
Muy bien, gracias por ese saludo también que se extiende, ¿no?, a tantas familias en el país. Nicole, un fuerte abrazo para ti, gracias.
Gracias, hasta luego.
Me aburre tan solo mi existencia y siempre miro atrás. Los actores cambiaron una vez más. Repito cada palabra que me aferrará a no dejarme avanzar. Siento que debo escapar. A veces se encuentra mi conciencia en mi inconsciencia y solo asustará mis ganas de volar de acá.
Escuchábamos a la banda Coraje acá en la Nuevo Mundo. Qué difícil, ¿no?, la situación por la que atraviesa la familia de Alejandro Carvajal. Imagínese que a un integrante de su familia, a través de un juicio que ha sido bastante engorroso, con pruebas presentadas por Intramarchas, lo declare inculpable de un incendio con 5 años de cárcel efectiva. Es una situación dura, así es que, por cierto, que hay que reconocer también los hechos, las evidencias, y mirar un poco más allá, no quedarse simplemente conformes con las postulaciones de un gobierno, porque aquí hay también un Ministerio del Interior que tiene un enfoque político para llevar adelante sus causas, ¿no? En esta jornada también les cuento a nuestros auditores lo que está ocurriendo con el transporte escolar, con los furgones escolares, que no tendrán aforo máximo en el regreso a clases presenciales con pandemia. El gobierno ya anunció que el año escolar partirá como estaba establecido este 1 de marzo, aunque con la voluntariedad y gradualidad como características claves del proceso, mientras la pandemia sigue sin control, ¿no? En esta línea, la mañana de este miércoles, desde el Estadio Nacional, se presentó el protocolo que va a regir en el transporte escolar. En la instancia se comunicó que el uso de la mascarilla será requerido, que no habrá aforo máximo en el furgón y que los niños no van a poder comer ni tampoco compartir teléfonos celulares a bordo de las máquinas. Prohibido el celular en el furgón, chiquillos, ¿ah? Sumado a ello, se anunció que habrá registro de los pasajeros para realizar la trazabilidad. Esto quiere decir que si se contagia uno, hay que avisar a todo el resto. Toma de temperatura al subir, al regreso, separación entre conductor y menores por una lámina, junto a la implementación de sanitización y desinfección de los vehículos. Al lanzamiento acudieron los ministros de Transporte, Educación, también la presidenta de la Confederación Nacional Gremial de Transporte Escolar y Turismo de Chile, Verónica Contreras. Consultada por la determinación de no tener un aforo máximo, Hood explicó que tanto la evidencia nacional como internacional arroja que lo fundamental en el sistema de transporte para disminuir los riesgos es el correcto uso de la mascarilla, el lavado de manos y la higiene o desinfección de las estructuras. No existe un aforo determinado en el transporte escolar, como tampoco en el transporte público, porque la evidencia ha sido clara en demostrar que las medidas mencionadas, la mascarilla y la sanitización de las manos, son adecuadas para evitar los contagios. Los riesgos de contagios, especialmente en el transporte, están aparentemente, según lo que indica la literatura internacional, relacionados con un conjunto de variables. Una de ellas es la distancia física, pero también la sanitización, el uso de las mascarillas han probado ser métodos eficaces, y el uso de el alcohol, además de ventilar los espacios, ¿cierto? Abrir las ventanas es importante también. La ministra hizo un llamado a los padres para inculcar el autocuidado en los alumnos, que no se saquen la mascarilla y que se vele por mantener las medidas de precaución. Así es que vuelve el colegio. No en todos los colegios, ya lo sabemos, será un proceso gradual y voluntario. Muchos padres están decididos a no enviar a sus niños, por lo menos hasta que estén vacunados ellos como familia, pero hay algunos que dicen: yo ya me decido y los mando igual. Lo importante es cuidarse y ser el mejor amigo de la mascarilla. Seguimos en el Todo por la Tarde en La Nuevo Mundo, en nuestro espacio de juventudes. No te separes.
A tu alrededor, si una estrella brilló para ti, disfruta del calor. Me das la luz en cada roce. Deja de pensar que hay algo más, solo déjate llevar por la verdad de tu cuerpo junto al mío. Yendo con la fuerza de mil ríos, de vivir y empiezo a sentir. No tenemos mucho tiempo, hay que vivir sin miedo. No hay nada que perder. Amor, deja de esperar al sol.
floreciendo, fruta fresca, luz y plátano oriental.
Luz y plátano oriental.
Dulzura cítrica en tu voz.
Deja de pensar que hay algo más, solo déjate llevar por la verdad de tu cuerpo junto al mío. Fluyendo con la fuerza de mil ríos.
Deja de pedir y empieza a sentir.
No tenemos mucho tiempo y que vivir sin miedo. No hay nada que perder.
Que hay algo más, solo déjate llevar por la verdad de tu cuerpo junto al mío, fluyendo con la fuerza de.
Deja de pedir y empieza a seguir. No tenemos mucho tiempo y que vivir sin miedo, sin miedo, sin miedo.
Era el ritmo de Saharaín en el Todo por la Tarde, Plátano Oriental. Les comento hasta ahora una importante declaración de las Naciones Unidas. Comisionado de la ONU respalda el video de la Defensoría de la Niñez. ¿Se acuerdan cuando dedicamos un programa especialmente a abordar el tema de la Defensoría de la Niñez? Este famoso video en que a partir de una canción, de hecho en la letra de una canción decía vamos a saltar todos los torniquetes. Bueno, la derecha levantó todo el polvo posible, hizo un tremendo escándalo pidiendo incluso que se destituya a la defensora de la niñez por este llamado a la insurrección, cuando era una canción nada más, ¿cierto? Bueno, la ONU dijo precisamente lo mismo, es una obra de arte. Este martes se llevó a cabo en la Corte Suprema la primera audiencia para recibir la prueba testimonial y documental ofrecida en el contexto del requerimiento de remoción que enfrenta la defensora de la niñez Patricia Muñoz. El juez Mario Carroza, a quien el Pleno le encargó este caso, dirigió la audiencia en la que declaró el primer testigo, el presidente del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el uruguayo Luis Pederna. El funcionario de la ONU lidera un órgano compuesto por 18 expertos que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en los estados que componen el organismo. La petición de remoción fue hecha por diputados de la derecha, quienes apuntaron a una negligencia manifiesta e inexcusable de Muñoz al transgredir obligaciones impuestas por normas de rango constitucional y legal. Todo esto a raíz del video titulado El llamado de la naturaleza, que subió la Defensoría de la Niñez a sus redes sociales el 30 de noviembre en el marco de la campaña por los 30 años de la ratificación por parte de Chile de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. La letra de la canción, la polémica letra, ¿qué dice? Dice esto: ya se derrumbó toda esa falsa moral. Las pancartas lucen la demanda social. Siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes. Así el proceso constituyente tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz. Yo escucho la canción, leo la letra y no veo dónde está la insurrección. Creo que hay un lenguaje que es propio de una canción, que es un lenguaje poético, ¿no? Metafórico. Enséñenle por favor a la gente que está tan indignada lo que es una metáfora. Consultado por su opinión respecto de la pieza musical, el comisionado de la ONU contestó: la defensora reconoció una forma que tomaron los adolescentes de protesta. Claro. Pero no incitó a la violencia ni a saltarse las leyes. La defensora está cumpliendo su rol en canalizar algunos de los planteamientos de los niños que las sociedades y los adultos debemos leer. El contenido de saltarse los torniquetes se realiza a través de una obra de arte, una canción, a través de los niños y niñas de Chile, y responde solo a una forma de protesta, indicó Pederna. El uruguayo agregó que en los diálogos y reuniones que han sostenido con la defensora, ella se ha mostrado comprometida y convencida de que la no violencia y la profundización de la democracia es una cuestión muy necesaria para Chile y para los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, descartó que fuera un acto ilegal y que se haya transgredido la convención en esta parte de la canción. Es una obra de arte, el ejemplo de Chile lo hemos usado en reuniones públicas como una forma de expresión y que debe ser reconocida como una forma de protesta. Apoyé la canción, consideré que era un contenido que los niños iban a comprender, y la plataforma que utilizó la utilizan los niños, un video en YouTube. Además, consideró el lenguaje de los pueblos originarios, claro, porque aparece también una niña mapuche haciendo su rap. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, señores de la UDI y de Renovación Nacional, que quieren fuera a la defensora de la niñez por una canción? No será mucho. Nos quedamos hasta ahora en el Todo por la Tarde en la radio Nuevo Mundo con más música nacional. Así es. ¿Qué viene, Panchito? Vamos a ver.
Solo dime cuál es la razón. me siento tan bien. Porque me siento tan bien. Porque me siento tan
escape ni una mota de polvo y seguimos con nuestro trabajo.